Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tres y media, vamos a escuchar a Nicolás Almagro aquí en COPE, pero antes vamos a tratar de hablar lo primero sobre Deporciencia, una divulgación de las distintas investigaciones llevadas a cabo. Trataremos de retomar ese tema pendiente de la tercera hora de educación física dentro de nuestras aulas y también hablaremos de cómo está la situación de la titulación de la docencia para poder enseñar y acercar a la gente al deporte. Saludamos para ello a Sonia Herce de Colefna. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como siempre, un placer estar contigo.
Y también saludamos en esta ocasión a María Medrano, investigadora de la Universidad Pública de Navarra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer.
Igualmente. Oye, Sonia, lo primero, hablamos de Deporciencia. Explícanos un poquito en qué consiste esto y no sé si podemos saber por dónde van algunos de esos trabajos o nos lo presentas y que María nos lo extienda.
Bueno, pues Deporciencia es un portal que lanzó el Consejo COLEF precisamente para dar cabida a todas esas grandes investigaciones que hay, que somos un país y una comunidad muy prioritaria en la investigación de la actividad física y nos parecía que era muy importante que hubiera un acceso fácil, ¿no? Entonces, nadie mejor que para hablar de esto que María, que es una de esas investigadoras.
María, cuéntanos un poco por dónde van esas investigaciones y cómo es este proyecto.
Bueno, pues la verdad es que Deporciencia es una iniciativa que ha abierto el Consejo COLEF, que es el colegio oficial a nivel estatal de educadores y educadoras físicas a nivel de eso en España. Y lo que han hecho es abrir una página web en la que hacen diferentes aspectos con el objetivo de acercar todo lo que sea la ciencia relacionada con la actividad física y el deporte a la ciudadanía. Uh-huh. Entonces, es muy interesante esta web. Lo que hace es diferentes iniciativas, entre ellas poner diferentes noticias de diferentes investigaciones que se llevan a cabo en nuestro país. Porque, de hecho, es muy interesante que de la lista del ranking de Shanghái, que lo que hace es listar las 300 universidades más importantes en diferentes ámbitos, en ciencias del deporte, en España hay 18 de ellas.
Uh-huh. O sea que, interesante.
En España hay muchísimo nivel en lo que es investigación en ciencias del deporte. Entonces, uh-huh, es muy interesante que también esta investigación y el conocimiento llegue a la ciudadanía.
Claro. Al final, yo trato de explicar muchas veces en algo en lo que creo que es que el deporte tiene raíces en la educación, porque nos transmite un montón de valores, tiene raíces en la salud, porque esa actividad física y ese deporte nos ayudan mucho en el plano físico y mental. Y también es que hay que reconocer que el deporte pues casa muy bien con todo el tema solidario, pero es que, hablando de ciencia, la verdad es que el deporte y la ciencia también tienen una unión muy importante, porque cada vez se van dando más pasos y cada vez se trabaja no solo en el laboratorio, sino en la pista, en el campo, con más ciencia. Es decir, cada vez hay más textos que son válidos y ese ensayo-error que décadas atrás, oye, pues mira, si levanto X kilos consigo mejorar, pero a partir de X este se ha lesionado, ¿no? Ahora tienes ciencia de cómo tener que hacer esa progresión, de cómo tener que conseguir esa mejora y sobre todo cómo conseguir unos resultados concretos, ¿no? Que ya pueden ser de resistencia, de fuerza, de potencia. Por lo tanto, podemos decir lo primero, que ciencia y deporte casan bien, ¿no?
Exactamente. Y de hecho es muy necesario, como en otros ámbitos, basar la práctica en la evidencia científica. Entonces, muchos ámbitos, como has dicho, tanto a nivel de rendimiento como en educación, también hay ciencia, en salud, se hacen experimentos y se hacen pues diferentes estudios para ver con qué objetivo puedo mejorar ciertos aspectos o ciertas variables. Entonces es muy importante que la evidencia, lo que llevemos a cabo, esté basado en ciencia. Y eso es lo que se intenta impulsar y es necesario que haya en el mundo del deporte esa investigación.
Ahora te pregunto, María, por algunas de las investigaciones que se estén desarrollando dentro de este Deporciencia. Sonia, es verdad que el ojímetro sigue teniendo algo de valor, ¿verdad? Del técnico, del entrenador, de la entrenadora que ven y pueden corregir ciertas cosas solo con el ojo, porque también es verdad que lo tienen ya aprendido, ¿verdad? Pero la ciencia cada vez va ganando un peso más importante.
La ciencia es esencial, ¿no? Lo que ha dicho María de la evidencia científica es algo. El miércoles hubo aquí un encuentro sobre los resultados en París y el futuro, ¿no? Que fue muy interesante. Estaba aquí el presidente de la Federación Española y estaba Jennifer como responsable de las becas olímpicas. Y bastantes veces intervinieron diciendo que ya no vale ese pues voy a ver cómo lo ha hecho otro entrenador o cómo este veo que hace, no sé qué voy a repetir, sino que ellos echan en falta precisamente que esa ciencia que está aumentando tanto y que tenemos un nivel altísimo de investigadores se aplique al terreno de juego, ¿no? Que ya no sea solo pues porque siempre se ha hecho así. Pero también es muy importante lo que tú dices y es ese mantener esas sensaciones. De hecho, muchos investigadores buscan el porqué de las cosas, pero intentan que los atletas y las atletas entrenen por sensaciones, porque no todo el mundo tiene acceso a aparatajes, aparatos técnicos, mecánicos, para medir ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso que dices es muy importante, pero hay que basarse en la ciencia, porque eso precisamente es lo que está enriqueciendo el deporte. Y de hecho, en esta ponencia decían que nunca ha habido mejores resultados en unas Olimpiadas como los que ha habido este año. O sea, el nivel ha sido estratosférico.
Y lo que dices de las sensaciones, es verdad que te puede marcar el pulsómetro, que estás en un umbral, pero que hay que tener en cuenta también cómo ha sido ese día, que es que igual ese día no tienes por qué entrenar a esa intensidad, o al revés, o ese día tienes gas de sobra para hacer más, ¿verdad?
Cuando un preparador físico hace una planificación, tiene que tener en cuenta muchos factores. Entonces, a veces hacen planificaciones, pues por ejemplo, online, te mando el entrenamiento, pero como tú dices, las personas somos un ser completo y lo que pasa en nuestro día condiciona mucho. Entonces, hay que ser capaces de tener esa cintura que se dice siempre para decir, esta es mi sesión de trabajo, pero hoy me encuentro de esta manera, he tenido un disgusto, tengo
has podido descansar mal, alergia, un resfriado, y ese día pues toca hacer algo
menos.
María, cuéntanos un poco por dónde van esas investigaciones.
Bueno, pues en lo que es en Deporciencia, lo que hacen es divulgar diferentes investigaciones, y hay investigaciones a nivel nacional de muchísimas...
Bueno, qué chulo.
Todas las facultades que haya de ciencias de actividad física y ciencias del deporte pueden promocionar ahí la investigación. Y bueno, pues hay investigación desde más rendimiento, mucha investigación en ejercicio físico y salud, que es un tema que cada vez hay más investigación. De hecho, aquí en Navarra...
Afortunadamente,
porque el ejercicio físico cada vez hay más evidencia de que es muy beneficioso para prácticamente todas las personas. Entonces, si se puede llegar esa información a la ciudadanía y, por ejemplo, con portales como Deporciencia, esa información llega y se puede aplicar o que se puedan hacer políticas, es muy, muy importante.
Voy a mandar un saludo en este caso al Parlamento de Navarra, porque claro, si a través de la salud, a través de esa actividad física logramos mejorar la salud, igual la partida en el deporte, en la actividad física, igual podemos ampliarla porque estamos mejorando la vida de la gente. María, unas investigaciones que claro, que no, repito, no es ojímetro, significa coger, testar, recoger un montón de datos de diferentes perfiles para tratar de, oye, certificar de, oye, este entrenamiento así, logra mejorar la salud de esa persona.
Eso es. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, en el grupo de investigación al que pertenezco, de la Universidad Pública de Navarra, estamos haciendo una intervención con mujeres posmenopáusicas, con sobrepeso y obesidad, que en su momento hicieron ayuno intermitente, y estamos viendo si además de hacer ayuno intermitente...
Esa investigación yo ya la he conocido. Sí, sigue.
Sí, pues ya lleva un par de años. Sí. Entonces, por ejemplo, se hace entrenamiento de fuerza. Y
claro,
efectivamente, lo que dices es, voy a ver si este entrenamiento de fuerza, con esta carga, esta intensidad, esta duración, en estas personas, va a mejorar, por ejemplo, la ganancia de masa muscular o X variables concretas. Y así es como se demuestra. Vienen estas mujeres con nosotros a entrenar durante esas semanas, además de hacer dieta hipocalórica o ayuno para testar qué pasa. Y es ahí donde sale la evidencia. Recogemos todos esos datos, vemos qué ha pasado antes y después de la intervención, y eso es lo que nos da una pista de si está funcionando o no está funcionando, y así, con la suma de muchos estudios, por ejemplo en esta misma línea, o ya sea en rendimiento deportivo o donde sea, aplicando el método científico, obtenemos evidencia y conocimiento para poder aplicarlo al resto de la población.
Sonia.
Uniendo con otras cosas que hemos hablado aquí, esto es lo que demuestra la importancia de por qué necesitamos gente cualificada. Uh-huh. Es decir, las investigaciones nos van a decir qué tipo de fuerza hay que hacer, qué cantidad de fuerza tienes que hacer. No vale solo con que los médicos, las médicas, las enfermeras vayan prescribiendo actividad física, porque no todo el mundo sabe aplicar eso que está explicando María, que están demostrando, y que están demostrándolo con el cáncer, con el déficit de atención, con las mujeres menopáusicas. Entonces, es que es importante que toda esa ciencia la puedan aplicar personas cualificadas, porque no es lo mismo hacer 30 sentadillas a una intensidad del 60%, si la sentadilla está mal ejecutada, ya no está siendo siendo saludable, está yendo contra las articulaciones,
sí, sí, probablemente. Puede ser lesiva directamente.
Eso es, eso es. Por eso es tan importante, por eso insistimos tanto en que necesitamos gente hipercualificada para que hagan estas investigaciones, pero luego también las personas cualificadas que lo lleven al campo, ¿no?
Oye, pues te voy a ligar esto que me has dicho con un pequeño paréntesis. Lo habíamos dejado para el final, pero si te parece, lo tratamos ya. Bueno, llevamos años escuchando eso de, bueno, una ley del deporte que nos permita que toda la gente que esté encargada o responsable o haciendo pues una labor fundamental e importante, y en muchos casos pues es verdad que es información, pero con muchísimo cariño, y que gracias a esas personas hemos sacado adelante equipos en localidades pequeñas, en los colegios, pero claro, necesitamos detrás a gente que tenga una titulación, sobre, más que para que lo haga bien, para evitar que lo hagan mal, ¿verdad?
Esto es esencial, Alberto. O sea, es que es importantísimo. Siempre hemos oído que a los niños pequeños de la base les puede entrenar cualquiera, que vemos que hay equipos que siguen entrenándoles padres y madres muy motivados, pero con muy poco conocimiento. Entonces, esto es un gran...
Y que hay que agradecerles esa labor.
Efectivamente. Es...
Pero hay que dotarles de medios para que se puedan formar.
Eso es. Entonces, ¿qué está faltando? Bueno, ya hemos hablado en esta radio y sé que tú has insistido mucho. El gobierno le faltaba por desarrollar todavía dos decretos para poder volver a aplicar la ley de profesiones de acceso a las profesiones del deporte. Uno de los decretos hubo que echarlo atrás porque no cumplía la legislación. Esto conllevó que otra vez hayan retrasado la aplicación de las cualificaciones profesionales a septiembre. Ha sido un bache bastante grande en cuanto al equipo que está ahora en el INDAB. Realmente están intentando solventarlo, pero ha sido un bache grande. Pero sobre todo, ¿qué es lo importante, Alberto? Yo lo que veo es que no estamos siendo capaces de llegar a la gente joven especialmente para que vean que el campo de la docencia en deporte o de ser entrenador es un campo que puede ser su ámbito profesional. Si no conseguimos esto, ¿cómo vamos a conseguir que inviertan en formación?
Claro.
El presidente de la Federación de Atletismo...
Si no hay un trabajo detrás, ¿para qué lo voy a aprender? ¿No?
Eso es, ¿no?
O sea, mucho interés tengo que tener.
Claro, y es verdad que hay gente que tiene mucho interés, que hace formación continua, pero claro, al final estos cursos ahora han pasado a ser unos cursos de nivel de FP, con lo cual son unos cursos que tienen más horas y que tienen más coste. Pero claro, si a cambio no les ofrecemos nada,
claro,
más que sigan de voluntarios o que te voy a dar una ayudita a final de la temporada, no estamos consiguiendo que llegue esa calidad. Entonces, por ejemplo, otro día el de atletismo a nivel nacional dijo solo 7 personas en 5 años, 7 personas han sacado el título, el T3, el de nivel el entrenador nacional. No estamos consiguiendo que a la gente le motive, pero es que esto es uno de los problemas del alto rendimiento,
claro,
¿no? Porque yo siempre vengo a hablar de base, que no se nos olvide que el alto rendimiento pues también son referentes. La gente no está queriendo especializarse y están faltando entrenadores y entrenadoras de alto nivel, altamente cualificados. ¿Por qué? ¿Qué les ofrecemos? Trabajar todas las tardes, viajar los fines de semana, y encima no es una carrera que pueda ser tu futuro profesional. Entonces, esto es algo que tenemos que cambiar.
Bueno, o en muchos casos ni para pagarte unas mini vacaciones.
Efectivamente, para eso es. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir que la gente joven se forme? ¿Cómo vamos a conseguir que estos monitores y monitoras que están súper motivados, que quieren hacer bien su trabajo, inviertan en su formación? Les tenemos que ofrecer algo, les tenemos que ofrecer algo.
Es que, claro, María, aquí parte del problema, entiendo que es... que si yo, que ya me hago mayor, si yo aplico como me enseñaron a mí a jugar y a hacer las cosas, lo aplico en 2024, es que estoy en muchas cosas, estoy yendo en dirección opuesta a lo que la ciencia me dice que tengo que hacer. Por ponerte un ejemplo, la fuerza seguramente tiene siempre una importancia y un peso, pero no se sabía que este peso era tan importante ya no para el deporte, sino para la vida, para la salud.
Efectivamente, según cómo se hagan las cosas, no vale todo,
claro.
Hay que saber cómo aplicarlas, tanto en entrenamiento a nivel base como a nivel de rendimiento deportivo. De hecho, el otro día Mireia Belmonte decía que faltaban entrenadores. Hace falta que desde la base, porque además si a una persona que va a llegar a alto rendimiento le falta la base, no construye los cimientos, no puede construir el tejado.
O a esa gente que tiene mucho talento, si no tiene cerca un entrenador bueno, no va a poder hacer un buen trabajo.
Exactamente. Entonces,
y desarrollar su talento.
Es muy importante desde la base formar buenos cimientos y luego para nuestra salud, lo que decías, porque si a lo largo de nuestros años, desde la infancia, estamos haciendo un deporte, estamos haciendo actividad física, ejercicio, eso va a beneficiar para la salud. Entonces, si lo hacemos bien desde el principio o hasta ahora, que hay mitos de, ¿no?, los niños y adolescentes no pueden hacer fuerza. Sí, pueden hacerlo.
Yo he crecido así, ¿eh?
Es importante. Hay que saber cómo, efectivamente, porque si lo haces mal puede ser lesivo, pero para eso están las personas que se están formando y saben cómo hacerlo.
Eso es muy curioso lo que decías, Alberto, porque claro, nosotros somos más o menos de la misma generación. Yo creo que un poco más mayor, pero bueno, da igual, eso no importa.
Rondamos los dos los 24 años.
Sí, más o menos. Es verdad que era, ¿no?, que todo el mundo hiciera resistencia, ¿no? Sí. Y las mujeres, ¿no?, pues tenéis que salir a andar un ratito. Sí. O, ¿no?, los niños, que no hagan fuerza. Y, sin embargo, cada vez la evidencia demuestra que para toda la población, la gente que tiene patologías y la que no, tienen que tener fuerza. Pero hay cuidado, la fuerza ya no es como salir a correr. La fuerza hay que hacer bien los ejercicios. Entonces, sí, ahí nos estamos encontrando. En cáncer está habiendo unas evidencias espectaculares en el control de la obesidad. Sí. Espectacular. Entonces, hay que hacer fuerza. Ahora bien, ¿y tienen acceso al entrenamiento de fuerza de calidad? Los jóvenes...
Compras unas pesas es relativamente sencillo, pero claro, tienes que hacer una buena ejecución, una buena técnica para que no sea lesivo. Porque claro, yo ahora me compro unas pesas, no sé hacer, me lesiono y no solo no he mejorado, sino que encima me he lesionado y por lo tanto como me he lesionado no voy a seguir haciendo. Creo que hemos mejorado mucho porque hace 30 años, Sonia, si nos dicen, venga, y ahora para la salud tienes que hacer fuerza. Y dices, no, yo haré fuerza si quiero ir a los Juegos Olímpicos, pero para cuidarme bien no toco una pesa ni loco. Y ahora efectivamente ya, oye, afortunadamente mucha gente ha entendido, gracias a la ciencia, que es que esas pesas son buenas.
Sí, eso, la verdad es que ha habido mucho avance. Yo noto muchísimo, la gente cada vez se da más cuenta de la importancia del trabajo de fuerza, le va costando menos ir al gimnasio. El gimnasio ya no es un reducto que parecía como el Mercadona con lo de la piña, ¿no? Para ir a ligar, ¿no? Y cada vez vemos población más variada en los gimnasios. Y eso es súper importante, ¿no?
María, ¿querías apuntar?
Sí, en ese sentido te quería apuntar que, por ejemplo, en este proyecto en concreto, muchas de las mujeres pues podían pasar de los 45 o 50 años, nunca habían hecho nada de fuerza.
Claro.
Y era como, ¿cómo voy a hacer esto? Y se empezaba con muchísimo
miedo. Nadie les había
animado
tampoco, ¿eh?
Efectivamente, y no sabían, y ahí, claro, evidentemente estamos los investigadores y los educadores físicos entrenando con ellas, y salen contentísimas, viene una evolución enorme y se dan cuenta que son capaces, que pueden hacer fuerza y encima que les viene muy bien. Que muchas apuntaban, jo, es que ahora me cuesta muchísimo menos subir las escaleras, cargar las bolsas.
Te encuentras mejor.
Claro,
no solo es una sensación.
No, efectivamente. Y además, luego a nivel muscular, cuando haces fuerza, pasan a nivel metabólico, se liberan mioquinas, que se llaman, que favorecen a muchísimos sistemas. O sea, no solo es a nivel de fuerzas, sino a nivel metabólico y a nivel vital, de calidad de vida y de muchísimas... a nivel metabólico, que la fuerza es fundamental. Y esto cada vez más yo creo que está llegando a la población y se está implementando y es fundamental, porque nos beneficiemos de esto.
Si os parece, como seguiremos abordando esto más días, antes de terminar, Sonia, me gustaría volver a recordar que estamos pendientes y que queremos esa tercera hora de educación física en los centros escolares. Y además creo que hay que recalcar que esta petición... va muy dirigida a la población, en este caso, más necesitada y con menos recursos, porque pues hay mucha gente que tiene la suerte de poder ir a un colegio en el que hace actividades, en el que hace educación física, hace gimnasia, patinaje y baloncesto, luego el fin de semana se va a esquiar, entre semana se va a nadar, luego a las tardes hace atletismo, porque tiene una familia que le pueden llevar, traer, apuntar y pagar, y que esta medida va precisamente enfocada hacia quienes tienen menos recursos.
Así es, ¿no? Es una de las cosas más importantes de por qué reivindicamos el aumento de las horas de educación física. Lo primero, por toda la evidencia. Lo segundo, porque la UNESCO lleva mucho tiempo, la ONS lleva mucho tiempo diciéndolo. Tengo que resaltar que ya hay 5 comunidades autónomas que han aumentado en primaria las horas de educación física, 2 que la han aumentado en secundaria y 3 que las han aumentado en bachillerato. Navarra, otra vez, nos quedamos a la cola. Ya no es solo el INDAF, ahora también es Educación la que no está uniéndose a la evidencia y a esa importancia. Y sobre todo en eso que dices tú, en los colegios tenemos a todo el alumnado, da igual la clase social, la religión, tenemos los profesionales, tenemos las instalaciones y tenemos a todo el alumnado. Y simplemente...
tenemos ciencia que nos dice que es bueno para ellos.
Eso es, y tenemos evidencias. Mira, hablaba justo del miércoles que hubo un encuentro, pero hace 2 semanas en la universidad hubo un congreso de grandes investigadores de ciencia y de actividad física, perdón, y rendimiento académico, en el que presentaron unos datos que es que no dan ningún margen de error. Es que es evidente que mejor condición física, mejor resultados en todas las pruebas cognitivas, incluso en pruebas de lectoescritura. Con lo cual, es que, ¿qué más evidencia, no? Y María muchas veces en ese congreso me decía, ¿cuándo vamos a conseguir que la clase política aplique todo esto que estamos publicando en sus decisiones? Pues esto es realmente lo que nos falta, Alberto. Esto es lo que nos falta. Justo yo llegué a Linda porque... En el colegio tenemos alumnado inmigrante deseando hacer deporte, que no les permiten entrar en ningún club, en este caso eran de fútbol, porque no hay sitio, no pueden pagar la cuota, no les pueden hacer la ficha. ¿Qué hacemos? Si estamos de verdad vendiendo que es bueno para la salud, bueno para la integración social, bueno para la autoestima, ¿cómo les estamos privando de este lujo? Pues la realidad es que les estamos privando. No tienen acceso a los servicios deportivos.
La pena es que somos mucha gente la que piensa así con lo que dices, pero nos juntamos para decirles, oye, que todos estos votos, si no lo haces, no van para ti. Y lo solucionaremos rápido, no te preocupes.
¿Sabes? Fíjate una cosa, ¿eh? Acabo rapidísimo. El año que viene, el presupuesto, uno de los presupuestos que va a bajar mucho, es el de cultura, deporte y turismo. Pero no se está diciendo casi, a que tú casi no lo habías oído, pues no. El año que viene el presupuesto de deporte es uno de los que baja. Nadie de la población ha protestado por esto. ¿Por qué publican? El año que viene cultura bajará su presupuesto, pero es que somos cultura, turismo y deporte. El año que viene tenemos menos presupuesto.
Todavía menos, ¿quieres decir?
Todavía menos, quiero decir. Gracias, Alberto.
Sonia, María, gracias. Seguimos insistiendo.
Mil gracias.
Un placer.
Muchas gracias.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, Pipas Plis Plas. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada, más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plas, Navarricos, desde 1967.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Y en este viernes vamos a hablar de tenis porque tenemos este fin de semana un evento de esos que nos gustan y mucho porque nos va a visitar Nicolás Almagro, el tenista, que entre otras cosas pues ha conseguido 13 títulos ATP. En 2008 además se proclamó campeón de la Copa Davis, una Copa Davis que está ahora muy de actualidad con esta fase final y que además alcanzó los cuartos de final de los cuatro Grand Slam. Open de Australia y Roland Garros. Una jornada que se va a celebrar tanto en Zuasti como en el Club Tenis Pamplona, en la que la gente va a poder disfrutar y estar con él, además de poder pelotear. Tenemos con nosotros a Iñaki Alcalde. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Oye, qué gozada poder tener aquí en nuestra pista, en nuestra comunidad, a Nicolás Almagro.
Pues sí, la verdad es que es mucha suerte. Ya estuve hablando en verano con él y pues llevo un par de meses dándole un poco la lata para que esté aquí y agradecido. La verdad es que vamos a disfrutar todos los navarros un poco de su presencia y espero que sea, pues bueno, un lujazo para todos.
Oye, y ahora le preguntaremos, claro, de lo tenístico, y es que claro, ha colgado la raqueta y ha cogido el micrófono, ¿eh?
Sí.
Y que además lo hace muy bien, hay que decirlo. Que no nos escucha, ¿verdad?
El otro día me comentó que estaba retransmitiendo pues este Big 6 que hay en los Emiratos, creo que es. Sí. Y bueno, pues me dijo que estaba bastante liado, pero nos ha hecho un hueco y por lo menos que nos responda alguna pregunta y conocerlo un poquito más.
Vamos a ver si podemos saludar a Nicolás Almagro. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.